va, 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 vamos. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a comenzar un nuevo podcast el día de hoy. Mi nombre es Carlos Hidalgo y estoy junto a...
Buen día, aquí Pilar Maldonado, nueva INTI, acompañando a mis compañeritos. Urban, 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 ¿cómo estáis?
Muy bien, hermanita, muy bien, aquí con toda la energía para compartir un nuevo podcast. Estamos en el podcast número 9, estamos a punto de concluir nuestro curso de capacitación, de formación, de guías en lenguajes creativos. ¡Le nace de Malútile! ¡Po, po, po!
Oye, ¿cómo avanzamos, ah? ¿Se acuerdan cuando empezamos aquel 15 de febrero?
Aquel lejano.
Sí, aquel lejano, ya se ve lejano, pero cuánto hemos avanzado en estas sesiones.
Hermana, yo solo quiero dar las gracias, ¿vale? Solo te quiero dar las gracias a ti y a toda esta gente hermosa que ha estado junto a nosotras, junto a nosotros, junto a nosotres, recordando, recorriendo, aprendiendo, viviendo, sintiendo algo que es el tema del día de hoy, Pili. La multidimensionalidad de los aprendizajes, lo lúdico de estos aprendizajes, el juego de estos aprendizajes y cómo evaluamos a medida que vamos avanzando estos procesos, Pili. Súper importante.
Anotación negativa. Anotación negativa.
Anotación negativa. Para afuera. Inspectoría.
No vino.
No vino. Para afuera. Nos vemos. Aquí vino la buena onda. La buena onda. La buena onda vino aquí. Pues entonces, como la onda vino aquí, la buena onda vino aquí, Pili, te quería preguntar si antes de Malútile tú habías escuchado este término. Educación multidimensional.
No, nada. ¿A dónde? Dime, por favor, ¿de dónde? No tenía de dónde haber escuchado algo así.
Ya.
Porque tampoco lo recibí. Y ya después de que salí de la universidad en mi tercer año y me puse a trabajar, ya después no me alejé totalmente de las pistas de la educación.
Ya. Tú sabes que nuestras leyes, que se supone que están en nuestra constitución, te hablo de Latinoamérica completa, Pili.
Yeah.
¿Deberíamos nosotros haber recibido una educación multidimensional por ley? ¿Tú sabías eso?
¡Apa! No, po.
¿Por ley? Pili, Pili, por ley. O sea, no es que esto sea como que alguien exclusivo de un grupo de personas. Al contrario. Oye,
pero,
Pili.
¿Pero cuál es la multidimensionalidad o la visión de multidimensionalidad para ese sistema educacional?
A ver... Lo primero es decir que nuestras leyes, nuestras normas que nos rigen,
¿ya?,
están compuestas por unos proyectos de ley. Los proyectos de ley son los que te dicen qué hacer. Voy a parar hasta a parar esto. Que te dicen qué hacer, Pili.
Que lo pusimos serio.
Sí, es que, Pili, los proyectos de ley a ti te dicen qué hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Para todo Latinoamérica, para toda Latinoamérica y para el mundo, estas normas son generales, las regulan algunos organismos internacionales como la OEI, en el caso de educación, arte y cultura, diferentes organizaciones internacionales. Incluso la ONU hace recomendaciones de qué es lo que se le tiene que enseñar a las comunidades para el siglo XXI. Uh-huh. Pili, Pili, esto... debería estar desarrollado desde los años 70, 80 y 90. Es decir, la sociedad de consumo creó una sociedad unidimensional, Pili, donde solo la mente o lo cognitivo y el verbo pensar o reflexionar es lo que es la verdad absoluta, Pilar.
Voy a decir un hecho histórico. Dime. Latinoamérica, desde los 70 en adelante, los 90, la mayoría de Latinoamérica estaba en dictadura. Es un hecho histórico.
Es un desde hecho ahí, histórico.
Cognitivo-conductual. Sea y, obediente.
Y es por eso que queremos despertar la multidimensionalidad ahora en el 2021, Pili, ya no importa. Pero vamos a hablar. ¿Por qué ¿Por qué tanta importancia para esto multidimensional? Bueno, muy fácil. Porque lo multidimensional nos entrega lo que tú verdadera inti eres, Pilar. Tú no eres solo mente y no eres solo un verbo pensar o reflexionar. ¿Qué más eres, Pili, además de pensar?
O sea, de partida podemos decir que tampoco somos solamente cuerpo, solo inti cuerpo. Tampoco solo inti somos emoción. Tenemos que ser la fusión de todos ellos para que también se generen otras multidimensiones. ¿Recordemos las multidimensiones de Balú y de Carlos? Clase número... vamos hacia atrás.
Sí,
clase número cuánto.
Claro, y eso, es que sabes que Evalútile, mira, Evalútile, yo lo escribí, cuando escribí Evalútile, cuando partí escribiendo el año 2003 Evalútile Pilar, lo partí escribiendo por dimensiones, yo sin saber la teoría de la multidimensionalidad.
Espérame ahí, me dijiste Pilar, te pusiste serio, estás como mi mamá, cuando mi mamá me dice Pilar, yo digo ya, acá va a quedar la cagada, se va a retar.
Pilisiwi, mire. Esto es así. En la universidad solo primaba lo cognitivo-conductual, solamente la mente. Toda mi carrera de colegio me evaluaron lo que pensaba. Siempre me evaluaron lo que pensaba. Solamente una vez o muchas veces en esos ramos de educación física me evaluaban el cuerpo. Pero ¿qué me evaluaban? Me evaluaban competir con otras personas.
Vale. Con la técnica perfecta.
Con la técnica de otras personas, porque no era mi técnica, no era que me dijeras, oye, tú puedes hacer esto. No, me decían, tú haces esto como lo hace tal persona. En este caso, el perfecto, porque esta sociedad, como es una sociedad que está de consumo, donde imponen modas, tienen que tener el modelo piramidal. El modelo piramidal de desarrollo es donde solamente 99 compiten y uno gana. Es decir, la competencia del que gana se lo están haciendo las 99 personas que van a participar. Es así. No estamos en contra de eso. No, eso se tiene que seguir desarrollando. Sí, que también lo que se tiene que desarrollar, que es nuestro aporte, que las 99 personas que estamos fuera, también lo pasemos bien, pues.
Y más que poner un juicio, así como, nosotros estamos a favor o en contra, no se tiene que ver con eso, tiene que ser un punto de observación.
Claro.
Tiene que ser un punto de observación porque es una realidad que pasa, pero el tema es como tratar de fluir desde dónde pasa o qué queremos instaurar para. A mí la competencia, yo de verdad, me genera mucho ruido. Lo veo en los niños chicos. Voy a ganar jugando a la pinta y es como estamos jugando. Soy más grande que tú, soy más rápido que tú. Cómete la comida más rápido. Gánale al papá en una cucharada. Todo está instaurado desde una competencia hasta comer rápido. ¿Qué es eso? Echáis así desde chiquitito a la guagua mientras le estáis dando las comiditas.
Por eso, mientras más sometido a experiencias de competir, te someten más alienado estás, es decir, más neurótico eres, porque solo piensas que la competencia es la única forma de relacionarte por cómo toda tu experiencia que te enseñaron. Ni siquiera te das cuenta que no sabes lo que no sabes. Y ahí está una pregunta para todos. Es muy importante para todas, para todos. Pili, es muy importante saber lo que no sé. Porque cuando digo algo que no sé, ya sé que no sé. Y eso es un ejercicio de conciencia, Pili. Y eso me lo enseñó un amigo, Biggie Smalls. Un gran rapero que ayer estuvimos conversando junto a su mamá. Hermano. Increíble, hermana. El loco dijo esa rima. Si tú dices que no sabes, ya sabes algo. Sabes que no sabes. Conciencia, hermana. Un chasquido de dedo.
Conciencia de tus palabras, conciencia de tus palabras, de que no puedes estar hablando por hablar y menos por competir y creer que tienes que ganar desde la palabra. Soy más rápido que tú para hablar. No, con lo que fuera. ¿Sabéis qué, Carlos? A mí me genera ruido porque lo veo la neurosis esa que tú dices de niños chicos. 7 años.
Claro.
¿cachai? Con esa verbalización. Ya no es como que, el adulto responsable se comunica de forma competitiva. Ese adulto responsable también le traspasa esa información a un niño. Y a un niño, ¿por qué tiene que ser ganador desde chico?
Claro, claro, claro. Mira.
¿Por qué el niño no puede ser feliz? La niña no puede ser feliz. El niño puede estar feliz.
Es que hay que estar claro de dónde estamos, Pili. ¿Vale? Estamos en un sistema postcapitalista que se va a transformar en un sistema, desde un sistema extractivista a un sistema basado en los cuidados, donde el patriarcado va a caer y va a venir el ecofeminismo. Estamos en esa transición, Pili Siwi. Lo estamos viviendo, somos parte de lo nuevo. ¿Ya? Por eso que estamos hablando de esto, lo tenemos tan identificado. Y también es importante esto de identificar qué es lo que no sabemos para poder saber. Por eso cuando hablamos de estas leyes y estos marcos reguladores que nos dicen lo que debimos haber sabido y haber integrado a nuestro cuerpo como aprendizajes, es multidimensional, Pilar. A los profesores, en la mayoría del mundo, le enseñan a planificar sus clases basados en tres partes, Pilar. ¿Vale? Tres partes. Hasta se baja la música sola cuando hay un momento importante. Mira,
no, este Pilar, esta es la segunda vez que me dices segunda, Pilar, entonces ya segunda. Está más seria. Mira, todavía
importante, ¿por qué? El contenido, Pili, el contenido, cuando solo es contenido, tienes que aprenderte la memoria. Este sistema estaba diseñado para personas que tuvieran buena memoria, y por eso que el compañero que tenía buena memoria se sacaba todos los 7, y si tú no tenías buena memoria era posible que te sacaras puras malas notas.
Igual depende, porque tú y yo tengo muy buena memoria, pero mi historia, biología, todo lo que estuviera como contenido así de memoria, perfecto, pero llévame matemática, pues jamás me pude aprender de memoria algo.
Ya.
Ni una fórmula, nada, no, ahí yo, ¡paf!, mi cabeza, puro rojo, hasta mis últimos años de la universidad, incluso, sí, por la universidad me eché como 3 veces economía, que era pura matemática. Pésima.
Así es, Pili, así es. Los contenidos, cuando solamente se basan en los contenidos, la mente, y por eso digo solamente, porque de verdad es solamente, solo evalúa la mente, solo evalúa lo que pueden comprender. Pero la multidimensión, muchas veces, no se puede comprender, porque no es el verbo adecuado para las otras dimensiones. No puedo hablar de comprender en una dimensión emocional de empatía, por ejemplo, porque la gente no puede comprender por qué no se desarrolla la empatía. Por ejemplo, la gente no puede comprender por qué no se desarrolla la empatía. Y la empatía es la emoción reflejándose en la otra persona. Tú dejándote percibir por esa emoción, pero ese verbo no se llama pensar, ese verbo es emocionar. Entonces no tenemos a las personas hablando acerca de yo me emocioné cuando estaba ahí y lo validan. No, es más, a nuestras compañeras, un montón de autores, por expresar esta multidimensional desde los sentires, las han llamado locas un montón de veces, la han hecho quedar en ridículo, han inventado enfermedades como siempre se me va, Pili, se me va.
¿Cuál?
La enfermedad que dicen que tienen las mujeres, las neuróticas. Histérica. La histeria, Pili, la histeria. En un momento, porque las mujeres eran emocionales, los hombres diagnosticaron que ellas eran histéricas. O sea, qué cosa más ridícula. Pili, por favor, quiero que me cuentes alguna historia de eso. Seguro tú tienes alguna historia de eso. ¿Alguna vez te han dicho histérica?
No con esas palabras. A ver, cuéntanos. Pero sí, po, me ha pasado que muchas veces se me ha disminuido porque en la ansiedad de alguna emoción que me sobrepase, no sé, rabia, tristeza. Antes me pasaba que como no sabía controlar esa ansiedad, no podía hablar y lloraba inmediatamente. Como que me sobrepasaba mucho la situación. Entonces, cualquier discusión que hubiera, como que el ponerme a llorar era como una carta que tenía la otra persona para jugarla, de decir como que, oh, que eres débil, qué vulnerable eres, ¿cachai? Si fueras fuerte y tuvieras inteligencia emocional, sabrías que no deberías llorar porque bla, 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 y así un juego macabro. También dentro de la misma universidad, creo que todos los aprendizajes son aprendizajes estresados, como que te llevan a como tú decís, pues, como es solamente mente, no lo podí vivenciar desde el cuerpo, y al no vivirlo desde el cuerpo y tener que solamente aprender, no sé, 300 hojas para mañana, obvio que a un cuerpo o a una mente la termina saturando. Yo creo que fui de esa generación, de esas personas que alcancé a no tomar Mentix, pero todos mis compañeros estaban a puro Mentix, porque el primer día teníamos prueba de historia, el segundo día teníamos otra prueba más, y el tercero otra más, y puras cosas de memoria. Por suerte yo tengo una mente que me ayuda a tener buena memoria, pero para la gente que no, el aprendizaje era tan estresado que muchas veces vi colapsar a compañeros, a compañeras, a compañeres, llorando en las pruebas, claro, con crisis de pánico, antes de entrar a un examen oral. Gritaban, y era, pero si tú sabís la información, ¿por qué le tienes tanto miedo a este proceso? Yo misma me vi en esa situación, como entrando con el cuerpo de gelatina, así, vibrando entera, y no pudiendo controlar ninguna emoción. ¿Por qué? Porque te juegan la mente, te juegan al laberinto mental, donde te tratan de encerrar y te tratan de poner en una posición incómoda, donde de verdad sea una posición de autoridad que está por sobre la otra persona que no sabe. Y a lo mejor puedes saber mucho, pero siempre te van a jugar la carta de la duda para que tú desconfíes de ti.
Y eso es súper importante.
Y ahí, maestres.
Pili, y ahí eso es súper importante porque justo caen las mujeres, hermana, quiero decirle, la interseccionalidad, la violencia patriarcal interseccional. Varones, hombres multidimensionales, por favor, salgámonos de la unidimensionalidad, salirse de esa opresión.
Ojo, también otras mujeres, Carlos, porque también hay mujeres que también persisten en la idea de...
del patriarcado, como en la sangre. ¿Por qué? Porque hay que entender que, para no juzgarla, hay que entender que ellas fueron educadas así y que ellas tampoco se pueden ver a sí mismas como machistas repitiendo las conductas. A mí, cuando Amaranta me dice, o la María, las dos juntas estaban ese día y me dijeron, Carlos, todo es machista. Yo peleé el cable ese día, ahí, y decía, no, pero si yo no soy machista, si estoy tratando de cambiar. Y de verdad que todo es machista, hermano. Todo es patriarcado, así es. Si hoy día nos levantamos y vemos cuántas mujeres están muertas por violencia machista, patriarcal, interseccional, porque este se llama el tema de los feminismos llega a esto en el fondo, a los tipos de violencia que se ven sometidas las compañeras por no validar la multidimensionalidad, Pili, porque la emoción no la valoraban, en un sistema completo no la valoraba. Sin embargo, seguimos de nuevo con el contenido, este contenido también a los profesores le exigían planificar en contenido, en valor, es decir, tenían que incluir algún valor a la clase y desarrollar habilidades. Y esa planificación es la que ha estado desarrollándose aquí en Chile desde el regreso, desde la dictadura. Esos son los marcos reguladores. Entonces, a lo menos tenían que haber estado trabajadas tres dimensiones básicas. ¿Vale? La mente, representado por el verbo comprensión o el verbo aprender. El cuerpo, representado por el verbo mover. Y el valor. Entonces, la mente es el contenido, el valor es la actitud y el cuerpo es la habilidad. Por eso es tan importante esto que hacemos con Evalútile, de alterar el orden que nos propusieron primero para enseñar. Porque Evalútile no enseña primero por contenido, Pili. Por principio, Evalútiles enseña primero por valor. Es decir, para que tú aprendas a sumar, es importante que conozcas la perseverancia. No solo que conozcas el 1 más 1 en la pizarra. Y aquí entramos al jueguito de la multidimensionalidad, porque nosotros, Pilite, como dice Luqui, tenemos uno abre portales, que son los lenguajes creativos, que son estos portales, ¿cierto? Donde nosotros vivimos estos aprendiviajes, estos aprendizajes vitales que nos llegan, y donde entran los juegos, Pili. Yo te quiero preguntar a ti, a nivel multidimensional estamos activando desde lo más básico, desde el valor, desde la habilidad y desde el contenido. Cuéntame tu experiencia en el colegio con los juegos, Pili.
Mi experiencia en el colegio con los juegos. ¿Sí? La cantidad de juegos que podrían haber sido. A ver. Siempre igual llevaban como a un poco un tipo de competencia, po. Un poquito, aunque fuera, ¿cachai? Y era fome, exceptuando por la pinta, la cual sigo jugando hasta el día de hoy.
Ya.
Como que la pinta era uno de los juegos más así recurridos, pero en sí, en cuanto como, no sé, po, eso tú lo veis clásico en un juego como en educación física, en ese ramo con contenido de movilidad, si tú lo llevas a lo verbal, a lo humanista, a, no sé, a lo matemático, nunca me enseñaron a través de juegos.
Claro.
Quizás lo más lúdico que mi mamá algún minuto hizo era con los porotitos, ¿cachai? Así, contar con porotitos, aprender a sumar con porotos, ¿cachai? Uh-huh. Eso era como lo más entretenido y que mi mamá me hacía pensar y juntar, y yo era muy dispersa, entonces como que igual los porotos siempre se terminaban perdiendo, y no. Por eso que fui en plan matemática. Pero lo juego a mi hermanito como que relación lo vine a conocer ahora, ¿cachai? Como en la misma capacidad de tener que crear juegos. ¿Por qué? Porque como lo hablamos hace muchas sesiones atrás, cuando me vi trabajando en los talleres de verano con un profesor de educación física que me exigía tener juegos, yo me dediqué a buscar, a diseñar nuevos juegos que no fueran competitivos, porque en verdad me llamaba mucho la atención que muchos juegos van desde el equipo A, el equipo B, y el equipo más rápido es el que gana. Y era como, ya, pero ¿cómo lo podemos hacer para que todos jueguen y que todos ganen y que todos lo pasen bien? Y que ninguno se me pique, que ninguno se me frustre, ¿cachai? Porque no todos tienen las mismas habilidades desde el cuerpo, no todos los niños, no todas las niñas, no todos los niños son rápidos, no todos los niños son, no sé, a lo mejor hay niños que les cuesta mucho más correr que a otros, inseguridades de su propio cuerpo. Entonces, creo que viene más desde Valútiles, Carlos, a conocer más la capacidad de poder jugar y enseñar otros contenidos, ¿cachai? Jugar y diseñar contenido energético. Ejemplo.
Claro. Pero es que es súper importante lo que tú estás hablando, Pili, porque, por ejemplo, la misma pregunta de los juegos, yo lo único que me acuerdo de juegos son juegos violentos. Juegos violentos, donde te pegaban patadas. Uno que se llamaba Sol.
¿El ojito patada?
No, uno que se llamaba el Sol. El Zoo. Tú tenías que salir de un lugar gritando Zoo y tenías que pintar a alguien, y cuando dejabas de gritar Zoo, la gente venía y te agarraba patas.
No, y de hecho tenías que ir gritando Zoo de un punto A a un punto B, pero el punto B estaba súper lejos. Yo también jugué el Zoo y también me llegaron de ese tipo de patadas. Y tú escuchabas y así ya, 3, 2, 1, y empezaba a respirar, ¡so! Sí. Y cuando la persona iba perdiendo la respiración, era una lluvia de patadas voladoras.
Billy, también un juego que me acuerdo que era como lo único, que también era competencia en realidad, pero que era muy, me lo pasé muy bien, eran los juegos de bolitas. De canicas, así, jugar dos bolitas en el piso. Y más chico me hiciste un flashback, y más chico jugaba con camiones, y yo no tenía camiones, no tenía auto, me hacía autos de madera. Y hacía carreteras, Pili, en mi patio, así carreteras gigantes, así horas de carretera, túneles subterráneos, agua, todo. Volcanes, todo, así, una cuestión, la mea imaginación, que me acabo de acordar, Pili. Y ahí, como llegando a ese primer juego, ¿te acuerdas de tus primeros juegos naturales? ¿Te acuerdas? Juegos que te hayan salido.
Aquí, Aquí llamamos juego natural.
A ese juego solo, porque el juego verdadero, po. Cuando está ahí el juego verdadero, hermana, el juego de jugar porque está ahí aburrido de verdad, po. Y nadie dibujaba juego, mucho. Claro.
A mí siempre me gustó el fútbol, desde chica. Entonces, cuando no podía salir a jugar a la calle y quería estar tranquila, mi mamá siempre me compraba un bloc de dibujo y yo me ponía a dibujar a cada personaje del equipo y los pintaba con sus camisetas, los recortaba y eran mis muñequitos de papel. Y en la misma cama armaba el arco, armaba la cancha y los hacía jugar. ¡Pah! Pichanga así de mente. Y yo decía quién ganaba y quién no. Así, oh, y tenía los mejores partidos, siempre íbamos a empate. Jugaba conmigo misma y con no sé quién más. Y de repente mis primos venían a mi casa y les gustaba lo que yo hacía. Y dibujábamos equipos juntos. Y después lo hacíamos jugar entre nosotros. Las meas pichangas en la casa, ¿cachai? Pero como un tacataca que se llama, no sé cómo se llamarán los otros países. Esta mesa que tiene estos futbolitas con palito y madera y va a ir pegándole con las manos. Bueno, cuento corto acá, yo me diseñaba los míos propios. Y eran horas pintando, horas recortando. Estando en la mía, así, armando mi propio cuento.
Y ahí la pregunta que ya de cajón para todas, todos y todes. ¿Cuáles fueron los juegos que te acuerdas? Como lo mismo que detonamos nosotros, primero te acuerdas de juegos competitivos, después te acuerdas de juegos más antiguos. Acuérdate de los juegos libres tuyos, ¿vale? De esos juegos antiguos. Para seguir en el tema multidimensional, lo importante de los juegos, Pili, y de esa creación de juego, ¿qué es, Pili? ¿Qué es lo importante de los juegos para usted?
Primero que todas las personas lo pasen bien.
Mira, lo primero es que la diversidad, la inclusión y la inexclusión, como dijo nuestra compañera Israel.
Sí, porque todos, todas y todos le pasen bien, porque es obvio, o sea, si alguien se frustra en el juego y ya no quiere seguir jugando, como que el juego se corta, sí. O si estáis jugando, no sé, una pinta y alguien se cae, y de verdad la energía se corta, pero así, ¡pac! Como que toda la buena onda se va y todo es preocupación y entran inseguridad. Entonces, creo que me gusta mucho de que el juego sea inexcluyente, de que el juego abarque la posibilidad de que podáis jugar con tu mamá, con tu abuela, con tu hermano, con tu hermana, con un cabro chico, con alguien grande. Como que la pinta parkour hoy en día es ese fiel reflejo donde podéis tener a un niño de 5 años corriendo con uno de 17.
Claro.
El de 17 va corriendo y el de 5 va atrás tratando de perseguirlo en la suya porque quiere pintar al más grande.
Mira.
Y no va pensando en competir, solamente quiere pintarlo porque es su desafío. Entonces, abarca todas las edades el juego.
Mira, y eso es súper importante. Acabamos de decir que es inexcluyente para todas las personas, incluye a la mayoría de ellas. También integra diversas edades. También integra todas las diversidades que pueden haber. Porque integra todas las diversidades que pueden haber. Todas pueden jugar, todos pueden jugar, todos pueden jugar. Y eso es súper importante. Porque cuando queremos enseñar un contenido, Pili, cuando queremos enseñar un contenido, por ejemplo, queremos enseñar a sumar, o digamos con el mismo ejemplo, ¿vale? Queremos enseñar a sumar. Si llegamos con la pizarra y ponemos 1+1 en la pizarra, y por el contrario, en Evalutir lo que haríamos sería primero enseñar el valor de sumar, que sería sumar te va a servir para, por ejemplo, contar las pelotas de malabar que puedas tener en tu mano. Y introduces 2 pelotitas de malabares y vas con 2 pelotitas y uno la reconoces con la mano derecha y otro la reconoces con la mano izquierda. Y después, por favor, cuenta cuántas pelotas están en el aire. Las tiras las 2 al mismo tiempo en el aire. Y con eso se llama gamification o se llama ludotización de los contenidos. Todo contenido puede ser llevado a un juego o en la lógica del juego, Pili.
O sea, eso es lo ideal, porque qué distinto es un aprendizaje estresado a uno cuando de verdad se da natural. Y para nosotras, es natural jugar.
Sí.
¿A quién no le gusta jugar?
Exacto. Y es lo más natural.
¿Te gusta jugar, Carlos?
A mí me encanta, soy el más pesado de esa, todo el rato ahí jugando, playing.
¿Y cuando jugáis? ¿Qué es lo que aprendís cuando estés jugando?
Mira, cuando juego, como lo que percibo es que hay una conexión multidimensional. Una vez que ya me di cuenta que era la multidimensión, que era esto de estar percibiendo tu cuerpo, valorando el segundo, pensando lo que estás haciendo, sintiendo lo que estás viviendo, pasando por un periodo histórico, mirándolo desde un lugar ancestral, percibiéndolo con mis sentidos, desarrollando la conexión espiritual o esencial que tengo con esta naturaleza, viendo cómo mis acciones trascienden en los territorios, percibiendo cómo me uno a esta naturaleza grande, comunicándome con las demás personas, socializando todo esto, con toda esta compartiencia, para poder rescatar como visiones ancestrales que nos lleven al buen vivir, que nos lleven a los buenos días, que nos lleven a la abundancia, a la fuente de abundancia, Pili, que es mi propia multidimensionalidad. Porque al contrario de lo que las personas o el sistema nos obliga, que es estar en una dimensión, nosotros estamos proponiendo una expansión cíclica y en espiral, Pili.
Cíclica y en espiral. Puede ser arriba como puede ser abajo.
Exacto, porque no hablamos ni de bueno ni de malo. Porque hemos estado todo el rato hablando de que nos salimos de la víctima, salimos del victimario, salimos del juez, salimos del verdugo, y ahora la gente está haciendo sus cuentos de sus arquetipos. De un arquetipo, de dos, de tres, de cuatro, de cinco arquetipos, de siete, los nuevos, los necesarios para vivir el año 3000 hoy día. Y desde ahí vamos a hablar.
Sé lo que me recordaste con el tema de malabares, también el ritmo.
Mira.
El poder llevar un ritmo. Porque yo me acuerdo cuando veía a mis compañeros trabajando ahí en esos talleres que llevábamos los recreos recreativos, más, o sea, es enseñarle a la persona a generar un ritmo propio, a saber que, no sé, pues, a lo mejor las manitas de un niño chiquitito no le caben sus dos pelotitas de malabares, pero en el propio esfuerzo y la perseverancia después va a ver que sí lo puede tener porque hay una técnica propicia para... Y esa técnica la genera la misma persona, no es la técnica, como tú dijiste, que es del profesor que le enseña su mejor técnica para que el niño, la niña, el niño se desarrolle, sino que el niño, la niña o el niño desarrolle la propia.
El juego te facilita eso. Pili, es que el juego es la clave. El juego es la clave. Por eso es tan importante que... Dale.
Perdona, más si queremos desarrollar como un aprendizaje en bienestar.
Sí, porque ahora vamos a eso. La activación multidimensional genera un proceso de bienestar. Y adivina quién afirma eso, Pili. Porque una cosa es que yo haya escrito Evalútiles a nivel multidimensional, que fue como lo escribí por dimensiones: dimensión emocional, dimensión cognitiva, dimensión histórica, dimensión trascendental, dimensión social. Lo escribí en eso, dimensiones, sí. Pero hace 6 años, yo creo que 2015 puede haber sido, por ahí 2015, 2016, llegó esta compañera Maranta Ortiz de España, que es doctora. En ese momento estaba en una búsqueda para hacer su tesis de grado de la Universidad de Cádiz, España, y se encuentra con Evalútiles. ¿Vale? Y ella lee Evalútiles y se da cuenta que está escrito en multidimensión. Y le encantó, lo flipó, le encantó mucho. Y desde ahí ella empezó a desarrollar un trabajo, Pili, con Evalútiles impresionante. Y yo quiero que tú cuentes cuando tú conoces por primera vez a la doctora Maranta Ortiz y te dice o te comunica que vas a ser parte de la investigación de Evalútiles. Por favor, coméntame eso.
Mira, déjame tratar de recordar porque esto igual es súper loco. Me está llevando al año donde yo estaba empezando.
Sí, pues sí, para allá está, por hermana.
A ver. Me recuerdo que antes de conocer a la ama personal Inti, la conocí verbal en una conversación contigo, donde tú me dijiste que estaba esta chica española queriendo trabajar en esencia para poder trabajar, creo que era su doctorado, su no, titulación.
Ese fue su TFG, tesis final de grado, TFG.
Ya, entonces,
ese desde ahí... Master, ese es para el máster de medicina de la Universidad de Cádiz.
Perfecto. Y me recuerdo que me estabas comentando desde ahí que estaba ese interés para generar una entrevista conmigo y conversar como desde mi caso, desde los cambios que yo había tenido, no solo a Inti desde el cuerpo, sino también desde cómo también se había cambiado una forma de pensar, de sentir, cómo se habían activado estas multidimensiones. Era como el fiel reflejo, según a Inti, de todo este proceso de transformación llevado a la práctica y en, ¿cómo se llama?, en lo empírico, seguramente, según a Inti. Y bueno, conozco a la ama, que me acuerdo que creo que vino un taller un día miércoles, si no mal recuerdo.
Claro, claro, a Santiago.
A Santiago, y vino con cámara, con todo, y nos fuimos a grabar después de la clase. Y ahí estuvimos conversando un par de horas, donde ella en verdad me hace muchas preguntas como referentes al cambio, pues como cómo había empezado con esto, del parkour o del arte del desplazamiento, qué cosas habían cambiado de mí, el tema del peso era evidente que era lo más sorprendente porque había bajado como 30 kilos en un año, año y medio, era mucho. Era mucho, y era como también una forma de reaprenderse, pues, como las seguridades que yo no tenía antes se habían reforzado desde el cuerpo trabajado, desde los ejercicios, desde el compañerismo, eran muchas cosas que estaban jugando ahí. Y de hecho como que nunca pude ver esa entrevista, pero estoy segura que hoy en día todas esas cosas que dije también han cambiado, ¿cachai? Como que desde esa persona que era el 2015 hasta ahora, 2021, han pasado muchas cositas. Bueno, también después de esa entrevista con la ama, que era como me imagino que llevar un registro audiovisual de estos procesos, también Carlos tenía video. De hecho, el otro día me encontré con uno de esos videos de Yo Apoyo Valútiles y ahí estaba yo como con mis cachetitos ardillitas llenitos apoyando Valútiles. Y muy racional, era mucho de mente yo así cuando estaba hablando. Sí, la verdad es que me parece que Valútiles, oye, así como, weón, bueno, qué cognitiva que era y por la cresta, qué fome que era. Wow. Y de ahí la ama, me acuerdo que me hizo durante un mes o un mes y medio, quizás un poco más, escribir todos los días, una bitácora diaria, de todo, partiendo como día uno, onda, si a qué hora me desperté, si desayuné o no, mi estado de ánimo, propósitos, sueños, cosas que quería hacer, y la verdad es que también debo decir que si yo me pusiera en el modo juez, y voy a ser pesada conmigo, estoy segura que tiene que haber sido súper deficiente un poco la forma que tengo de haber escrito, porque era muy complejo tener que escribir todos los días de mí misma. Habían días que no tenía nada que contar y que no quería contar, o días que tenía mucho que contar y que no quería contar nada. Pero aún así, uno tenía que darse el tiempo y escribir, porque todos estos procesos de uno mismo son una transformación. En sí, todo esto fue una transformación. Y creo que en ese minuto, Carlos, soy súper consciente al decir esto, como no le tomé el gran peso, porque también yo misma me estaba transformando en ese mismo año. Entonces no entendía mucho lo que pasaba. Sabía que podía ser algo muy importante para el desarrollo, pero le decía, pero ya, necesito transformarme yo y no veo que tampoco me esté transformando y tengo que escribir sobre mi día y estoy enojada y no quiero escribir que estoy enojada. El ego ahí mandándome, pero ¿cómo no vas a escribir que estás enojada? Tenés que ser realista. O no sé, estoy después de un carrete, de una fiesta y tengo dolor de cabeza porque bebí mucho y tengo que escribir igual. Y tengo que mandarme ese proceso consciente, porque cuando te hacía ese proceso consciente, como lo hemos dicho ahora, activáis tu presencia presente. Y en ese instante yo estaba activando muchas multidimensiones que desconocía, entonces mi presencia presente estaba, pero no la manejaba o no la hacía fluir bien. No la entendía tanto quizás como la entiendo ahora. Entonces, bueno, desde ese proceso de escribirme todos los días, ya después se hizo una rutina que hoy en día para mí es como vital el tener que observarme todos los días. La ama ahí, aparte de haberle puesto el proceso de evaluación máxima a esta persona que era yo, que era en ese minuto muy desordenada, muy dispersa, ahora también para mí es como una forma de entenderme en el día a día y también de poder gestionar desde lo que yo sé hacer apoyo para otras personas. Lleve su bitácora diaria para que vea de verdad cómo usted se siente todos los días. Y cuando se lea en un mes más va a cachar en la que estaba. Si solucionó algo o de repente no, no ha solucionado absolutamente nada y estás en el mismo punto. Entonces trabaja. Oye, y desde esas multidimensiones la AMA me hizo trabajarme todo el rato.
Disculpa que te interrumpa, pero lo que acabáis de mencionar es genial, genial, genial que acabáis de decir eso, de que tu ego te decía, ¿cómo voy a estar escribiendo yo esto? Así, si de verdad no pasa nada, y en realidad después la lectura a largo plazo sí pasaba, por mano.
Estaba pasando muchas cosas, sí, y no las sabía cómo decir, por mano. Por eso dije, soy consciente de poder decir que lo que probablemente escribí no fue como hoy lo hubiera querido relatar. ¿Por qué? Porque en ese minuto no estaba siendo capaz de ver lo que estaba viviendo, porque eran muchos procesos que se estaban desencadenando al unísono.
Eso es la multidimensión.
Juego, claro, es que por eso te digo, yo lo hice un sitio mental para mis cosas. Cuando te abren desde lo lúdico, o cuando te enseñan otras formas de aprender, y no solamente de aprender, sino de aprenderte. Y cuando te estás aprendiendo a ti mismo, claro, pues es difícil, porque yo decía, ya mira, oye, mira, bajé 30 kilos, qué bacán. Todo el mundo lo reconocía, porque cuando yo llegué a ese taller, todo el mundo decía, oye, si la piel era súper gordita, era redondita. Todos los cabros dicen eso, de una. Y ahora es como, oye, la tía Pili, que es bestia. ¿Cachai? Y yo me cago en la risa porque... Claro, en mi proceso, más allá del peso, a mí se me transformó el peso que yo llevaba dentro. No dentro de mi cuerpo, sino dentro de mis ideas, dentro de mi sentir, dentro de mis miedos, ¿cachai? Que a veces todavía están, pero hoy los permito trabajar de otra manera, ¿cachai? Que en el 2015, el día del forro, hubiera podido ser capaz de ver. Y la Amaranta, en ese caso, me puso un orden. No puedo decir ya. A ver, yo sé que ya he cambiado harto, pero necesito estructurar este cambio. Día uno, dar cuéntame qué estáis comiendo. Y así de repente voy atravesándome un sándwich con doble queso, tomate y mayo. Puta, la cabra tampoco es como que se cuide mucho de la alimentación. Guau, pero está de esta forma. Mira el bienestar que tiene en lo social. Ella llegó conociendo a nadie más que al profesor y de repente ahora ya nos junta solamente con los... Ya no solamente va a los talleres los días que está el taller, sino entrena otros dos con sus compañeros. Y sus compañeros tienen 10, 15, hasta 20 años menos. ¿Y cómo puede pasar eso? Cuando lo normal, racional, conductual, cognitivo, te dicen que los adultos no se juntan con los más niños, porque ¿qué están haciendo los adultos con los niños? Eso. Y resulta que yo, pucha, no sé, el domingo estuve con dos de mis buenos practicantes, amigos con pipas ahí, Martín y José, que tienen 14 y 16 años, y nos mandamos la mejor de la vida. Muertos de la risa, compartiendo una manzana, ¿cachai? Compartiendo, viendo algunos videos, entrenando. Después cada uno hacia su casa. Y lo más divertido, les cabres, súper caballeros, me vinieron a dejar hasta acá. Así como vamos a dejar a la tía a la casa, ¿cachai? Para que no llegue solita, ¿cachai? Entonces, ¿a qué voy con esto? En que a mí me cambiaron las formas de ver las cosas. De partida me cambiaron... Me cambié. O sea, me cambiaron el escenario, pero yo me cambié a mí misma porque, como decía en un principio, yo desde mi ego y desde mi miedo no era capaz de verme. Entonces, yo antes venía con una personalidad que venía desde la competitividad, donde en el fútbol yo sabía que era buena, y podía llegar y decir, oh, soy mejor que alguien, y acá yo no era mejor que nadie. Ni siquiera era mejor que yo misma, porque no podía hacer nada. Los primeros 6 meses no podía ni moverme porque no sabía saltar a pie junto, güey. Y ese era un desafío que yo decía, pero loco, ¿cómo no puedo saltar con los pies juntos y subir la rodilla, güey? ¿Qué pasa? ¿Cachai? ¿Qué pasa? Como desafío, de, como ponen un programa, juegos mentales, ya, también eran juegos corporales mentales. ¿cachai? Anda, fue muy loco, en verdad, Carlos. Como si te llevo desde el proceso, ahora que lo recuerdo, como que no sé quién soy. Ah, ayúdenme a reconocerme. Vamos a hacer una hashtag, reconozcamos a la Pili. No sé quién es. Ah,
es que,
encontrémosla.
Pili, es que la expansión que has tenido es gigante. Por eso mismo te estoy hablando de esto y es tan importante. Por ejemplo, en la clase vamos a hacer de nuevo el diagnóstico que hicimos la otra vez. ¿Te acuerdas de nuestro diagnóstico de círculo vital?
Claro, claro, claro que sí.
El mandala telaraña. Ahora vamos a ver si ese mandala creció o no creció, si crecimos o no crecimos, si identificamos mejor, identificamos peor. Es una forma que hemos descubierto para ir midiendo los procesos, Pili, porque justamente nos dimos cuenta que la forma que yo estaba llevando la evaluación junto al equipo en ese momento no era la más adecuada. Estábamos haciendo, pero era muy bonita y tenía mucho significado. Era un relato de experiencia vivida, como el que tú estás haciendo, pero no no a diario, sino que en momentos de las clases, y teníamos evaluaciones artísticas, donde se dibujaban los momentos y se dibujaban los valores que habíamos aprendido en la clase. Cuando llega Amaranta, la verdad que revoluciona la forma que nosotros como evaluadores habíamos percibido siquiera de los resultados. O sea, a Amaranta hay que agradecerle por toda la vida y prenderle velita. Porque ella, en serio, hermano.
Sabe, sigue.
Ella.
No se pone ni en duda, hermano.
No, ella fue capaz de decir, ok, qué hermosa esta metodología, pero mira, no están los resultados sistematizados a nivel multidimensional como está escrito. Y aquí está el valor de Valútiles. Este es uno de los valores de Valútiles. La multidimensionalidad. ¿Por cómo se propone? Porque entramos por lo lúdico. ¿Por medio de qué? De estos lenguajes creativos. ¿Qué hacen? Transformar personas. Como Pilar se estaba describiendo, en una transformación. Pero Amaranta, tan inteligente, que identifica las formas y las dimensiones en las que tú estabas aprendiendo y guiaba la investigación para que tú le dieras los resultados que ella sabía que tú estabas teniendo en tu vida.
O sea, de hecho venía, me acuerdo que miércoles por medio, a hacer como evaluaciones, estaba en el entrenar cierto, observaba, veía la relación que uno tenía con el resto. Porque obviamente, o sea, obviamente tenés que comparar, pues. Claro. Está ahí pidiendo por un lado textos, en este caso diarios, para saber cómo estoy, y a lo mejor en lo que estoy viviendo no es lo mismo que yo estoy mostrando.
Claro.
Y acá todo tiene que tener una coherencia.
Claro.
Entonces,
eje vertical.
Sí, sí. ¿Ah?
Eje vertical, ahora sabemos que eso era el eje vertical.
Exacto. Entonces, mira, esa evaluación en sí o esa forma como también de llevar a Evalútiles a la multidimensión, pero al 4K.
Claro.
Al 4K máximo. Para mí tengo que valorarlo como en cada paso y agradecerlo también a la AMA, ¿cachai? En ese instante, desde que nos conocimos hasta el día de hoy, donde su sabe mucho la cabra, hay que decir, la amita sabe caleta. Entonces está muy, yo le agradezco como desde lo personal, como la visión que tiene de sus cosas. Yo me acuerdo cuando de repente conversábamos en el auto después de sesiones y la forma de plantear las cosas, la misma forma para mí también de conocer el feminismo también es a través de la Amaranta y de la María.
Sí, yo también.
No tengo nada que decir porque yo también me crié desde una estructura súper machista, entonces sin juicio hacia mis padres ni mucho menos, porque ellos también seguramente los criaron de esa forma. Entonces yo con ellas vine a aprender, uno, el valor mucho más importante de esta energía femenina, de esta fuerza que tenemos. Después de la Amaranta, como te decía, desde ponerme un orden y que desde ese orden pudiéramos ver cuánto habíamos crecido. Porque tú también creciste en ese instante, Carlos. Tú fuiste mi guía desde el minuto uno. Yo conocí al Chucky pelado, ¿cachai? Al urban callejero rapado con pinta así de, oh, el cabro Chucky, así, lo miráis de lejos y sabíais que era Chucky. No le ibais a hablar al tipo que estaba ahí porque decíais, no, aquí yo salgo pero mal parado de una, ¿cachai? Y claro que hemos tenido una evolución en conjunto, porque si lo dijimos hace unos podcasts atrás, si tú me preguntáis el día que yo partí, el día 3 de marzo del 2015, con Parkour, si tú me preguntáis hoy día, 10 de marzo del 2021, ¿te imaginabas ese día dónde vais a estar hoy? No, esa es mi respuesta, pero como el no no viene, en verdad sí, era como evidente que iba a pasar. Porque siempre estuve buscando algo desde el cuerpo para poder desarrollar esa pasión que para muchos es como desde lo cognitivo que la pasión no tiene que ir, donde tú lo que tienes que hacer es lo que te tiene que dar sustento, pero eso no es, no, no tiene que ir unido con la pasión. Pocos pueden lograrlo, mentira, po. Yo lo donde más abundancia he conocido ha sido en este instante donde me permitió conocerme, po. Desde mi cuerpo, desde el arte del desplazacierto, ¿cachai? Entonces, como que es romperle un poco la estructura, ¿cachai? A todo lo que estaba como conocido en ese tiempo. Nosotros somos de una generación, hermano, que viene desde una estructura muy rígida. Entonces, pucha, como que yo lo único que puedo hacer en este instante, como digo, desde el 3 de marzo del 2015 hasta ahora, es solo agradecer todo este crecimiento, porque es un empuje, un levante, es un potenciador de personas, hermano.
Claro.
Por eso pero... es tan importante lo que nosotros hablamos desde el hackearse, porque acá tú vas a levantar personas, entonces tú tenés que estar súper coherente con tu palabra, porque si no, la energía que vaya a multiplicar, después no la vayas a saber cómo controlar. ¿Cachai? Vaya a tener un Chucky por ahí detonando energías así desde la oscuridad, ejemplo, ¿cachai? Cuando la idea es que siempre se detone desde el amor. Porque ahí está la abundancia, ahí está el aprendizaje bonito. No quiere decir que no sea sufrido, porque sí, hartas cosas pasaron desde el 2015 hasta ahora, hasta esta construcción. Para todos, para todas, para todos, ¿cachai? Cada uno en la suya. Pero desarrollar como la mejor versión de uno mismo, como desde la perseverancia, Carlos, yo siempre lo dije, yo siempre he sido bien valiente, pero Evalútile o todo este desarrollo desde el arte del desplazacierto, Parkour, me enseñó a generar más resistencia y a saber que de verdad sí soy valiente. Antes me lo decían y yo no me lo creía. Ahora de verdad sé que soy valiente, ¿cachai? Ahora lo veo. Antes no lo veía. Antes me lo contaban y no lo sabía. Ahora ya lo sé, ¿cachai?
Claro, claro, claro. Pero es súper importante lo que tú estás hablando en cuanto a esto que se genera desde el poder, desde que llega, porque nosotros la verdad que sabíamos mucho de Evalútile, teníamos muchos proyectos, lo habíamos desarrollado muy bien, pero esta fundamentación que llega a dar Amaranta y a ordenar estos resultados los pone en su tesis de investigación, y ahí nace a raíz de esto, de los resultados de la misma Pili, de los casos de los niños, porque se tuvieron muchos casos, se cruzan los casos, se cruza la información. Por eso decimos que Amaranta es tan inteligente, porque de verdad fue mucha la información que tuvo que cruzar con respecto a los resultados para darse cuenta de la activación de las dimensiones que estaban escritas en el libro, pero que tenían resultados en las personas. Por lo tanto, ella lo que se da cuenta es de los indicadores de las dimensiones para saber si se habían activado. Para vocabulario normal, ¿vale? ¿Qué es un indicador de una dimensión? Por ejemplo, un indicador.
Yo te agarro para decir que es un podcast al tiro.
Ya, yeah, el indicador de una dimensión es lo que muestra o hace válido ante todo el resto, o lo que muestra, ejemplifica la dimensión. Por ejemplo, a nivel cognitivo, un indicador es el nivel de comprensión de los textos. Cuando tú comprendes algo, te lo memorizas y lo puedes repetir tal cual te lo están explicando. O a tu manera. El sistema antes te decía que tienes que explicarlo a la manera de ellos. Nosotros, como Evalútiles, tratamos de que lo expliques a tu manera, por medio de los juegos. Entonces, al explicarlo a tu manera, tenemos este primer indicador, que es la comprensión. Por medio de la comprensión podemos verificar si la dimensión activada, cognitiva, está activada o no está activada, y en qué nivel está activada. Y ahí vienen más indicadores. ¿Vale? Y así todas las dimensiones tienen indicadores que hacen que estas dimensiones se den cuenta o se vivan o te des cuenta o percibas. Mira qué rima. Oh, la voy a guardar, esto voy a anotar. Y percibas tu propia multidimensión que no le habías dado valor. Es súper importante esto que Amaranta hace. Por eso transforma y activa nuestra metodología con un nuevo poder, con una nueva energía, con un nuevo Nehuen, que es la certeza de que Evalútiles genera bienestar en la salud de las personas. En la salud, Pilar. En el bienestar. Porque el bienestar tiene una característica. Tienen que activarse todas las dimensiones para que haya bienestar. Entonces, ella... ¿Cómo?
¿Qué pasa si me falta una dimensión?
Si me falta una dimensión, ese bienestar va a tener el máximo nivel que pueda tener sin percibir esa dimensión. Luego, cuando aparece la palabra, aparece el beneficio en ti, aparece tu conciencia y puedes percibir esa dimensión que no habías percibido. Por ejemplo, a nivel histórico, cuando hablamos de feminismo y un hombre te saluda, es porque el hombre no tiene integrado el Día de la Mujer como un día de conmemoración de una matanza de mujeres. No es el Día de la Mujer para regalarle flores. ¿Por qué? Porque en el sentido histórico, en la dimensión histórica, ese día mataron a muchas mujeres en una empresa por protestar. Entonces, si un hombre tuviera o reconociera su dimensión histórica, sabría que eso es así. Y el indicador sería reconocer hechos históricos. Entonces, súper importante.
El verbo reconocer te hace también empatizar.
Claro, claro.
Porque si dijéramos, y una vez se lo posteé de hecho a un amigo, lo hago totalmente al aire. Sube un día, o sea, un meme, típico meme de feliz día de la mujer y una respuesta de una mujer muy enojada diciendo que no es feliz día y bla. Y como que los comentarios en general son deprimentes, güey. Lo digo total inti así, porque ya desde la generación de un meme donde te causa risa, las mujeres, digamos, oye, no me saludí hoy día. Si no es para que me saluden. Incluso entre mujeres, ese día, como que en nuestro propio saludo es muy de tribu, es muy distinto. No nos andamos diciendo feliz día, mujeres, ¿cachai? Porque somos las más bonitas, ¿cachai? Como ese planteacierto comercial de mierda que le han puesto. Perdón que lo diga así con tanta rabia, porque las mujeres, esas modelos bonitas, esas madres ejemplares, como tratando de poner unos roles, ¿cachai? Que son nefastos, ¿cachai? Cuando de verdad el hecho histórico es terrible. Es terrible. 146 mujeres muertas quemadas.
Porque la,
y hasta
porque
el día de hoy sigue pasando.
Porque los jefes cerraron las puertas para que se murieran. Fueron hombres.
Por eso.
El extractivismo, el patriarcado en su máxima expresión.
Por eso, si no, como hombre, no, como no te vayas a quedar así de verdad atento. Yo se lo dije a mi compañero. Amigo, si este caso hubiera sido al revés y eran los ciento y tantos hombres los muertos, ¿usted le estaría diciendo a su compañero feliz día? Estoy segura que no. Y no es de ser como lo ponen los hombres. ¡Ay, que son graves las mujeres, que no quieren que las saluden, que no les digan que somos bonitas y la wea! ¡Qué suya!
hombre.
No hemos entendido nada.
Por eso Evalútile no promueve nuevas masculinidades. Evalútile promueve hombres multidimensionales. Vamos a hacer unos podcast después, Pili, de eso, porque de verdad necesitamos hombres multidimensionales. La gente se burla de los aliados, de no sé qué. Brother, integra la historia a tu vida, por favor. Por favor. Tuviste historia toda la vida. ¿Por qué no sabes esto? ¿Por qué no sabes esto? ¿Por qué no conocen mujeres así poderosas de la historia? Porque
integra la historia. Hermano, integra la historia y también. Onda, abre la. Escucha. Escucha a las mujeres que tenéis cerca. Pregúntales a cada mujer que tenéis cerca, a tu mamá, a tu hermana, si es que alguna vez se ha sentido acosa, si es que alguna vez se ha sentido en peligro. Y cuestiónate. Cuestiónate, así real. Porque, no sé, yo le pregunto a mis compañeras, le pregunto a mis hijas, le pregunto a mis amigas, y digo a mis hijas porque son mis alumnas, mis cabras, mis practicantes, y todas, todas, o sea, 10 de 10 han sufrido un abuso.
Sí.
Todas. Le pregunté a mi mamá, y le dije, mamá, perdona que te pregunte esto. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? Sí, también. O sea, transgeneracional. Abarca cualquier generación. Pregúntale a tu abuela, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu prima, pregúntale a todas las mujeres, si es que de verdad te importa un poco. Y escucha lo que te tienen que decir. Y escucha y quédate callado, ni siquiera pongáis juicio. Onda, de verdad, es como para cuestionarse. Van a decir algunos, no, que los hombres también somos violentados todos los días. Sí, pues por el mismo sistema patriarcal. Que te pone a ti una responsabilidad de que tú tenés que ser el proveedor de la familia. Que tenés que ser el rudo, el fuerte, que no podís llorar porque eso es de fletos.
Ya, porque es que ahí está la multidimensión. Es en esa frase tenía una porque la mente siempre oculta. Siempre marca, siempre regla, siempre niega. Entonces este sistema nos ha dicho, el hombre no, todo no, o la mujer no. Se niega en vez de decir lo que quieres hacer. El hombre no llora. ¿Por qué el hombre no llora? Porque no muestra sus emociones. ¿Por qué no muestra sus emociones? Porque las mujeres muestran sus emociones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace eso? Porque es niñita. Entonces, como es niñita, es inferior. Por eso es tan importante tener la multidimensionalidad asumida e integrado en los contextos históricos como personas multidimensionales, como seres multidimensionales. Por eso es tan importante cuando Abaranta y María nos enseñan estos feminismos e integramos estas miradas que son desde lo histórico. Cuando luego Amaranta hace esta conclusión de su tesis y dice que Evalútile afecta a la salud, Pilar, y dice, afecta en el bienestar a la salud y es mejor, tienes una mejor salud en todas tus dimensiones cuando hace Evalútile, ella dice, bueno, en un futuro esto se puede recetar como recetar actividad física, te receto tantas horas de parkour, te receto tantas horas de skate. En algún momento eso se va a poder desarrollar, es lo que estamos tratando de desarrollar, está la investigación ahí. Y ella crea en la investigación, Pili, quiero decir este momento, ella crea un esquema, y es un esquema que se llama esquema dados, ¿vale? Que es un esquema multidimensional, y me parece que ella, Pili... Mira, voy a parar la música y voy a poner...
Ya te pusiste serio de nuevo.
Sí, sí, es que... Voy a, más que serio, voy a poner a la música que ella dijo que estaba escuchando. Parece que ella estaba escuchando algo así. Bacán. Estaba en su estudio en Cádiz, en España, y estábamos hablando, y ella como que estaba escuchando algo así. Estás escuchando Beethoven, Mozart, algo como muy así,
muy
así celestial, y se le aparece este esquema que es el esquema del dado, Pili. Y cuando apareció ese esquema y nos organiza las dimensiones que yo tenía escritas en el libro, todas sueltas, y hace un esquema hacia arriba y hace un esquema hacia abajo, este simple esquema nos hizo incrementar nuestro trabajo. Porque a raíz de eso empezamos, por ejemplo, a evaluar Pilar ese mismo año, esos mismos años empezamos a evaluar los seminarios Simelec así. Y teníamos, no sé, tuvimos 5.000 estudiantes en el desarrollo de esos seminarios. Imagínate la de datos que tenemos. Y esos datos yo los tengo aquí en vivo. Así los tengo y todo el rato los miro. Eso es la multidimensión máxima. Soy un friki de eso. En algún momento me voy a despapelar una pared con esos resultados, Pili. Así, una pieza solamente de eso. Así, friki, friki. Y con algunas evaluaciones artísticas también, porque me encanta la evaluación artística. Y la Amaranta, un día, en el año como me parece que justo antes que se fuera, gracias a ese esquema, estábamos compartiendo un LCD, y estábamos en Valparaíso, en la casa, y empezamos a hablar de esto, y se nos ocurrió un juego. Le digo a la ama, pasa el esquema. Teníamos que pasar el dados, llevárselo a los niños y que los niños hicieran que hicieran la evaluación, y creamos un juego como de mesa, Pili. Y la Amaranta, como es tan seca, tenía las preguntas. Yo lo que hice fue crear la lúdica, crearle el formato de juego. ¿Y qué va a ser el juego que vamos a hacer ahora con las compañeras, con los compañeros? Para evaluar justamente lo que estamos viviendo, todos los aprendizajes. Porque claro, suena muy bonito lo que estamos viviendo, pero lo vamos a evaluar igual, pero con un juego que tiene música. Música, Pili.
Claro, que vamos a evaluar igual, eso va con toca.
Sí, sí, Pili, lo vamos a evaluar igual. Entonces eso es súper importante, ¿cachai? Súper importante, ¿por qué? Porque podemos, y se desarrolló un jueguito que se llama Dados, que es a raíz de ese sistema, y nosotros hemos integrado otras dimensiones, otras tres dimensiones a ese Dados. Nosotros le hemos llamado desde el modelo Dados M, evaluación multidimensional evalútil, a raíz del modelo Dados que propone la doctora. Y una vez, Pili, ¿tú has hecho el dado alguna vez?
Creo que más de alguna vez.
Ya, a ver, cuéntame, ¿cómo lo has pasado haciendo el dado?
Bien.
Ya.
De partida creo que la primera vez que más que haberlo hecho, lo percibí y lo experimenté, fue en ese Fimelec que hicimos con
Vía Alemana.
Con
Vía Alemana.
Ahí fue, yo creo que la primera experiencia, y fue muy bonito el poder compartirlo como guía y poder facilitar los procesos para ese proceso de evaluación. Y obviamente, obviamente que se ve mucha satisfacción desde los participantes, porque es un juego. Y van corriendo de un lado para otro para poder responder rápido las preguntas, y cuando tienen una pregunta que les genera alguna dificultad, como que entra la reflexión, buscan asesorarse, conversan, se les expande la idea, como que siempre se va a encontrar una respuesta desde la evaluación M o también desde el DAOS.
Claro.
¿Cuál es la diferencia del M y el DAOS, Carlos?
La diferencia del M y el DAOS es que la doctora llegó a teorizar con 10 dimensiones. Entonces nosotros en el último tiempo hemos integrado al esquema original DAOS, hemos integrado 3 dimensiones más. Hemos integrado la dimensión territorial, la dimensión ecológica, hemos integrado la dimensión de cosmovisión y hemos integrado la dimensión de comunicación y comunicación tecnológica. Entonces, a raíz de el gran y maravilloso trabajo de Amaranta, a quien le mandamos las gracias, las felicitaciones, le prendemos velita, incienso, le tenemos un altar por todo lo que nos ha aportado como evalútil, me gusta estar nervioso. Es que de verdad, 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 le damos las gracias.
Sí, obvio que sí, porque mira, o sea, hay que siempre trabajar en el agradecimiento de los momentos, y y sin duda alguna que la AMA marca un momento súper importante de Valútile, porque como tú dices, pues Valútile ya llevaba un tiempo funcionando, pero no había descubierto en sí mismo su propio potencial, que es lo que le permite a Amaranta desarrollar también su tesis de grado y para ti también hacer todos estos FIMELEC y todos estos seminarios que están directa e inti relacionados con el Ministerio de Educación acá en Chile.
Claro.
Como el proceso de validación de tu trabajo. Entonces, yo personal inti también, como te digo, agradecer a la MITA porque es parte importantísima del desarrollo de la ONG en todo sentido. Entonces, valorar siempre los viajes. Y obviamente hay caminos que se unen, otros caminos que se separan, otros caminos que vuelven, otros caminos que siguen siendo, y los caminos son caminos, hermano. Claro. Así que sigamos caminando.
Claro, por eso, seguir caminando y recordando de la mejor manera los aportes y con todo el amor del mundo para todos esos aportes que fueron maravillosos, porque cuando hicimos el juego y tú describes, por ejemplo, la emoción de los niños jugando una prueba, vos Pili, jugando una prueba. Ahora que estamos en internet, imagínate, las pruebas son pura encuesta y yo estoy súper metido en lo más nuevo de lo nuevo, y todo lo más nuevo de lo nuevo son puras encuestas. Hasta el Tecnológico de Monterrey, que es lo más máximo de investigación educativa, de qué es lo que están haciendo, son encuestas, vota los basuras acá, elige los colores, como que todavía no sacan una dinámica. Y nosotros tenemos una, y lo van a vivir ahora los compañeras, los compañeros, los compañeres.
¡Wow! Oye, pero tomando en cuenta los juegos, Caro, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Cuántos juegos hay creado así en una clase así ya?
Ahí yo soy el más, ahí no quiero decir que yo soy el más cuático, casi lo digo, pero me encanta, me fluye brígido, Pili. Puedo hacer muchos juegos en las clases, muchos juegos, no sé, Pili, mucho, o sea, todo lo transformo en juego, todo lo transformo en juego. ¿Por qué? Porque todo lo transforma en valor. Y cuando tú, Mari, miras todo desde el valor, hay infinitas posibilidades. Si lo miro todo desde la mente, desde la cognición, desde lo que puede ser por mi comprensión, estoy terrible limitado. Porque sé que no sé muchas cosas. Eso es lo primero que sé. Lo primero que declaro saber es que no sé muchas cosas. La dura. Pero como parto desde el valor, puedo hacer lo que sea, porque todo es posible, todo se transforma. Y ahí está la magia.
Me acuerdo cuando el FIMELEC, Pilar, tenéis que hacer un juego. Carlos, pero ¿cómo voy a hacer un juego? ¿Cómo me avisáis ahora que en 10 minutos? Tenéis que hacer un juego ahora ya. Oh. Y con cabros que ni siquiera me conocían, lo mismo después con la profesora. Tenéis que llevarla a jugar. Tu experiencia es de parkour, ¿cómo van a jugar? Y yo me acuerdo que ahí fue una de las primeras veces que jugamos una pinta parkour ciega.
¿Y eso se te ocurrió a ti? ¿Y eso se te
ocurrió a ti? Eso fue muy chistoso. Eso fue muy chistoso porque imagínate poner a puras profesoras sobre 30 años. Y ya la disposición de juego de un adulto es totalmente distinta a la de un niño.
Y en otro taller, en el otro set tenían equilibrio en tela y slackline, y en el otro set tenían
El skate.
En el pasto. Entonces, como que
skate en pasto. Y que la tía con taco, con zapato alto, sí. Así, pero ¿cómo mueve una tabla? Tía, usted se me sube, usted no se queda
la
abajo.
La jefa subiéndose. Sí, hemos logrado muchas cositas muy bonitas, por eso nos reímos así. Y de verdad que esta dinámica de activación de las dimensiones originales del ser, lo que significa dados, dinámica de activación de las dimensiones originales del ser. Dados, eso significa, es un regalo para Valútile que es incalculable porque nos ayuda un montón a poder verificar, a poder tener esquematizado, a poder mostrar nuestros resultados que influyen en esta salud que es multidimensional, la salud. Y eso es súper importante porque no es no es solo que tú te diviertas como te dicen, ah, tú venías a entretener a los niños. Brother, para terminar el podcast, nosotros hacemos educación integral, educación holística, educación de calidad, como le llaman en todos los países, como está escrito en sus leyes. Educación ética, educación moral, educación emocional, educación espiritual, educación física, educación histórica, educación trascendental, educación de cosmovisión, educación para la comunicación, educación social, educación cognitiva, sí, también. Pero sobre todo, Pili, esto es educación multidimensional, que se relaciona con el multiverso. Por eso, cuando soñamos, afuera sale mucho. Pero cuando estamos ¿cómo decirlo? Cuando soñamos, afuera se producen mundos. Pero cuando nos conectamos con nuestro interior,
se ilumina. Tiempo fuera.
¿Qué pasó? Cuenta.
Sentí que se cortó y quedaste pegado.
Vale, estaba la última explicación de los sueños y la iluminación de tu ser para conectar con el multiverso. Cuando uh-huh. sueñas, mirando para afuera, transforma la realidad. Cuando te iluminas meditando o mirando la esencia o activando tu ser multidimensional, te conectas con tu propia energía. Y ahí la transformación no es por milagro, sino que tú estás consciente inti, compartiendo, manifestando, exteriorizando sincronías que se pueden llamar como materialización de realidad. Pero en realidad lo estamos haciendo en forma consciente porque queremos transformar nuestras propias realidades a nivel multidimensional y en la conexión con el multiverso, Pili. ¿Sí o qué?
Mira, yo voy a... Pegué la interrumpida, perdón, pero que justo como que...
Sí,
sé que
sí,
te estaba
sí.
ahí grabando y como que de repente se me cayó y fue como, oh, no está el Carlos, me quedé sola. Oh, y dije, ¿qué pasó aquí?
Todo bien, todo bien.
De repente volviste y estaba ahí en la máxima, así, ¡guau! Sí, detonando sí. toda la energía. Bueno, no está de más decir que lo lúdico viene a alegrar los momentos, Carlos. Y la visito, dijimos al principio, al comienzo, al comienzo, al comienzo del podcast. ¿Cómo eran tus pruebas en la universidad, Carlos? Dale. Y nosotros vemos cuando tú decimos, vamos a hacer una evaluación de tal manera que es lúdica, ¡pum!, como se iluminan las caras. Incluso como la incertidumbre del resto de los profesores, del cómo se puede generar algo lúdico y que generalmente está asociado a los mentes, a notas, sino otra evolución que te mira de todas las maneras posibles y de igual manera tener resultados que siempre van a la suma o a la multiplicación de buenos momentos. Me acordé de alguna vez que tuvimos que hacer un texto, como lo habíamos dicho, desde la municipalidad o desde la Corporación de Educación de Las Condes para poder evaluar los procesos que estaban vivenciándose en los colegios. Y me acuerdo que mandamos a hacer, que fue como un mini dados en base a preguntas que los niños tenían y las niñas tenían que responder sobre qué es lo que le preguntaría a un adulto que nunca le he preguntado. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, esa pregunta me encanta. Me encanta.
Y tuvimos cuántas respuestas, como 400 respuestas de un colegio de 800, 900 asistentes. Y claro, ni siquiera los directores del colegio fueron capaces de identificar la cantidad de niños deprimidos que tenían ahí. De niños que estaban como experimentando consumo de droga. Otros niños que estaban experimentando, no sé, sus primeras experiencias sexuales. Entonces, las preguntas que estaban ahí eran una capacidad de ver en tantas multidimensiones que no tenían nada que ver con ponerle una nota a un niño. Y decir, el niño es bueno y el niño es malo porque saca malas notas. Sino, mira, los intereses de estos cabros, de estas cabras, de estos cabres. Mira lo que están pensando, mira lo que están sintiendo, mira los miedos que tienen. Que en vez de ser un potenciador del desarrollo de ellos, los tenemos normados, ¡pac!, en una cajita.
Tal cual. Tal cual.
Así que bonitos los procesos que son, que máxima que son desde los juegos, porque los niños podrían haber no respondido, pero todos se acercaban y agarraban un lápiz.
Oye.
O agarraban a un ninja para que, ¡ah, yo quiero responder!
Y la ninja, y la, niña, y la, los niñes. Esto de la inexclusión, la diversidad máxima de la educación integral es lo que necesitamos para transformar este mundo. Hagámoslo ahora, aquí y ahora, todo el rato. Juegos de pruebas, pruebas de juegos, juguemos y nuestras evaluaciones, por favor. Nuestras clases más lúdicas, por favor. Aprendizaje vivencial, aprendizaje de habilidades del siglo XXI. Eso es Evalútil, lo que estamos desarrollando acá con Jafun Kumen, con mi compañera Pilar Maldonado, con todo el kit del Evalútil esencial, con toda esta educación trascendental. Y nos vamos de esta manera con la máxima energía, ¿vale?
Agradecer todo el rato.
Agradecer todo el rato a la fuente de abundancia, agradecer la máxima energía que se genera, agradecer a la Amaranta Ortiz Bermúdez de Cádiz por toda su abundancia que nos ha compartido y gracias por todos esos años que ha estado apoyando a Evalútil. Muchas gracias. Pili, despídase.
Una última cosa, honrar a cada mujer, a cada energía femenina dentro de nosotras, dentro de ustedes también, hombres, honren a sus mujeres, respeten esa energía femenina que usted también lleva. Emociónese, porque en la medida que se emociona se permite jugar. Esa yo creo que es la máxima del juego. Sí. Permitirse jugar, permitirse el emocionar, como lo nombraste de verbo. No solo el sentir y pensar. Salgámonos de la estructura, emocionemos un par, metemos y honremos también la femenino, porque desde ahí también nace eso lúdico, desde esa capacidad de crear, de fluir. Así que damos gracias, y yo, gracias chiquillas por las que estamos aquí dando cara, transformando estas energías para un mundo mejor, para hacer nosotras ese mundo mejor desde lo que estamos habitando. Así que gracias, gracias, gracias.
La máxima energía, máxima, máxima, máxima energía. Nos vemos, que esté muy bien. Hit, hit, hit.